agora en fase de pod. Buenos días, oyentes. Les doy la bienvenida, como cada semana, a Ágora en fase de pod. Hoy hablaremos sobre el aniversario del movimiento 15M y también sobre su futuro. Antes de ello, les introducimos en el tema con este reportaje. Ágora en fase de pod.
Este año se cumplen 2 años desde el surgimiento del 15M. El 15M fue la expresión máxima de rabia y frustración por parte de la ciudadanía. En las asambleas de las plazas, los ciudadanos debatían temas muy profundos. No se debatía sobre cambiar de signo político en las próximas elecciones. Se cuestionaba el sistema capitalista vigente que nos está llevando, a una hora después de 2 años, a la miseria.
Tras 2 años, parece que el 15M se ha disuelto, pero no ha desaparecido. Después de haber desmantelado los campamentos de las plazas, los ciudadanos han empezado a organizarse en asociaciones vecinales y de barrios para resolver sus problemas. Tenemos como ejemplos Stop Desahucios y todos los movimientos de mareas, la marea blanca, verde, naranja, etc. Todos ellos con el fin de arreglar las injusticias sociales, siempre dentro de un marco muy limitado de nuestra democracia. Ágora en fase de pod. Les dejamos ya con el debate y la moderadora del programa de hoy, Ana Villagrasa. Ágora en fase de pod.
Buenos días. Para la tertulia de hoy contamos con José Vitoria, miembro del movimiento Pensionistas y Jubilados Indignados. Buenos días.
Hola, buenas tardes.
Y Víctor Relova, participante en asambleas universitarias.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nuestros invitados son miembros del movimiento 15M. Y hace 2 años que se produjo la primera concentración del 15M en la Puerta del Sol y en algunas ciudades españolas como Zaragoza. ¿Qué consideráis que ha cambiado el 15M en estos 2 últimos años a nivel político y a nivel social?
Pues yo creo que muchas cosas. Hay que verlo no tanto en las conquistas concretas, sino en el clima de opinión. Ha cambiado totalmente el marco de pensamiento. Antes parecía que nadie se movilizaba o que había protestas muy pequeñas. Y de repente todo lo que nos parecía imposible ahora es posible. O sea, nadie se imaginaba ahora la crisis de la monarquía que está viendo, nadie se imaginaba la caída del bipartidismo que está viendo. De repente hubo una eclosión importantísima que dijo que no éramos mercancía en manos de políticos y banqueros, que no nos representaban y que otra democracia era posible. Y ese cambio de pensamiento hace que incluso los que siguen participando, incluso los que no siguen participando, todos han salido con una forma de pensar distinta que ha cambiado totalmente el marco de discusión del debate público y el debate político. Y eso es muy valioso. Eso quiere decir que ya no va a haber una hegemonía total del pensamiento único, que no ha habido, como ha habido en otros países, un auge de la extrema derecha. Y quiere decir que, bueno, que hay cada vez una sociedad civil más activa y que lucha por sus derechos. Uh-huh.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con el análisis y lo que pasó es que la época después de haber entrado España en la Comunidad Europea y pues vino un boom económico y entonces aquí la gente se pensaba que ya éramos todos ricos y hubo una desmovilización social muy importante. Bueno, la desmovilización social viene incluso de más tarde, de la primera vez que ganó el PSOE las elecciones Felipe González y a muchos de los movimientos que había habido en los movimientos vecinales, sindicales, en la transición, se fueron yendo abajo desmovilizando. Cuando llega ahora la crisis actual, o la llamada crisis, más que nada el ataque que nos está haciendo el capital más liberal y más, más cerrado de todos, pues nos ha cogido a las clases populares pues totalmente desmovilizados. Entonces el primer toque de atención efectivamente fue aquella manifestación impensada por unos locos en la red que se llamaban Democracia Real Ya o Juventud Sin Futuro. ¿Dónde irán estos? Convocan una manifestación. Y de repente las calles estaban llenísimas de gente. Yo fui a aquella manifestación del 15M hace 2 años pensando que íbamos a estar 4 gatos. Y fue para mí, que he sido luchador del franquismo, en la transición y todo, pues de repente era un volver a renacer. La gente quería volver a coger protagonismo, el que había dejado abandonado a manos de políticos y banqueros, efectivamente. y a coger en sus manos otra vez las riendas de la sociedad, que debe ser de la gente, de la sociedad en sí, no de unos políticos que delegues un voto. Ha sido muy importante.
Bueno, vemos que el número de plataformas, como la plataforma de afectados por la hipoteca, pues han crecido mucho, sobre todo en este último año, pero que el 15M tiene menos visibilidad como un movimiento conjunto. ¿A qué se debe este hecho?
El 15M como acampada, como toma del espacio público, como protesta, es un momento excepcional. Entonces, es un momento excepcional en el que participa un montón de gente. Pero lo que no le puedes pedir a la gente es que viva permanentemente la excepcionalidad. Uh-huh. Entonces, lo que ocurre es que hay mucha gente que sigue movilizándose, las cosas puntuales. Hay mucha gente que se ha incorporado nueva a todo lo que era ya el tejido de activistas, de militantes, de gente activa en los movimientos sociales. Y, pues, gente que ya venía movilizándose y que sigue activamente estando. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos activistas, una vez pasa el momento de excepcionalidad, de visibilización más explosivo, por así decir, lo que hace es derivarse a las luchas más concretas, más sectoriales, donde se siente más realizado y donde puede sacar más trabajo concreto. Y es como surgen las mareas, como se descentralizan los barrios y como surgen pues, el tipo de plataformas que vemos ahora, como puede ser también la PA.
Sí, sí. A pesar de la pluralidad del 15M, estoy de acuerdo con todo lo que dice Víctor, desde luego. Y hay otra cosa a resaltar, es que la buena aceptación popular que tuvo el 15M se mantiene, y las encuestas que aparecen año tras año, o sea, mes tras mes, la valoración positiva del movimiento 15M sigue estando por encima del 50%, o sea, nunca ha bajado de ahí. Y uh-huh. Hasta.
Eso es muy curioso, porque luego ves, por ejemplo, encuestas sobre el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos y unos meses después se desplomó el apoyo al 15%. Aquí estamos hablando sí. De que el 90% apoya las demandas de la PA, de que el 80% dice que sigue apoyando al 15M. O sea, estamos hablando de que ha conseguido un éxito en cuanto a aglutinar a un montón de gente con un montón de ideologías, con un montón de ideas distintas, en torno a demandas muy concretas que son simplemente los intereses más básicos, la vivienda, la sanidad, la educación de las clases populares, y que están siendo barridos por la ofensiva neoliberal.
Bueno, algunos miembros del 15M, como Fabio Gandara, que era uno de los rostros más mediáticos del movimiento, lo han abandonado porque no se entendían con los activistas. ¿El 15M ha cambiado sus principios? ¿O ha añadido algunos nuevos?
Bueno, hombre, siendo objetivos, el 15M no tenía principios al principio. Bueno. Y se fueron construyendo. Entonces, hablar de que se han cambiado los principios es un poco... no lo sé, no creo que sea realista decir eso, que se han cambiado los principios. Han ido evolucionando, se han ido decantando más unas posiciones u otras, y bueno, pero la base inicial, sin embargo, esa sí que no ha cambiado. La base inicial, que puede ser, queremos una democracia participativa, creemos en las asambleas como forma de no manipular a la gente, y tenemos un intento aglutinador y de la máxima unidad que sea posible, porque la unidad absoluta no existe, ningún absoluto. Pues todos esos principios básicos del 15M se mantienen. Luego, el que haya un análisis político más hacia la izquierda, más hacia tal, o bueno, pues eso es dentro de lo opinable del movimiento 15M. El que las riendas tienen que estar en manos de la gente, eso es lo que permanece.
Yo no sé a qué se refiere exactamente Fabio Gándara en ese sentido. Quizás se puede ver que a lo mejor lo que eran principios muy idealistas o muy de máximos, de que toda decisión se podía tomar por consenso, se podían salvar con el debate todas las diferencias. Digamos que luego veías que llegabas muchas veces a discusiones irresolubles que paralizaban ese proceso de decisión. Entonces yo creo que ha habido, digamos, un cierto pragmatismo de decir, bueno, no vamos a renunciar a las demandas de máximos, pero lo que vamos a hacer es construir poco a poco, lo de vamos despacio porque vamos lejos, pues vamos a construir poco a poco todo eso que demandamos. Y eso quiere decir que no vamos a pedir, digamos, la democracia real ya como un abstracto, sino que nos vamos a ir a las asambleas de barrio, nos vamos a ir a las asambleas universitarias, y vamos poco a poco aglutinando gente, aglutinando a desahuciados, aglutinando a distintos sectores populares, vamos a construir esa democracia real ya que queremos, pero la vamos a construir ahora con conquistas concretas y con luchas concretas. Y eso es lo que nos enseña sobre todo Stop Desahucios, que es un ejemplo de lucha, de aglutinación de los afectados, de demandas concretas, de victorias concretas y de presión al gobierno incluso.
Bueno, según el diario El País, algunos activistas se sienten agotados y ya no luchan con la misma intensidad. ¿Puede ser que debido a este cansancio el 15M llega a desaparecer pronto?
Yo estoy agotadísimo, pero yo creo que no va a desaparecer el 15M jamás. El 15M, primero, podríamos decir que es una etiqueta, ¿no? Un gran contenedor que se ha diversificado mucho con un montón de movimientos, incluso mezclándose con otros que ya existían. Entonces yo creo que no se va a acabar nunca, porque el 15M sigue representando una ilusión colectiva, y esa ilusión colectiva, hasta que no cumpla sus ideales, no se va a terminar, con lo cual la población va a seguir demandando una democracia real ya, la población va a seguir diciendo que la deuda que nos están imponiendo los bancos, que no hay, y esas demandas van a seguir estando ahí, por lo cual el 15M va a seguir estando. ¿Cómo va a seguir estando? ¿Cómo va a evolucionar? Bueno, eso ya es más complejo, a lo mejor.
Y ahora voy a disentir de Víctor, ¿vale?, en dos cosas. Una, que si el país ha dicho eso, tendrá que explicar el país de dónde se lo saca, ¿eh? Quiere decir que hay, de que la gente se va a cansar. Bueno, a lo mejor es lo que desean algunos o lo que desean ellos, ¿eh? Para empezar, no me merece mayor comentario esta noticia del país.
Bueno, yo quería saber vuestra opinión acerca de pregunta.
Sí.
Porque me llama la atención.
Me parece bien, claro. No, de hecho hay una ofensiva últimamente en el país y en algunos otros medios de dos cosas. Una, de que esto, el 15M ya no es nada, tal cual. Y otra ofensiva es, el 15M tiene que presentarse a las elecciones, tiene que transformarse en una opción electoral. Y somos una opción política desde el principio, pero no política electoral, ¿eh? Para eso hay otras opciones, o ya veremos qué se hace, pero de momento no. Yo creo que el 15M jamás será una opción electoral. Es otra opción de otro tipo, política de otro tipo, que no solo tienen que hacer política los políticos, lo tienen que hacer todo el mundo. Esa es una cosa que disentía de ti. Y la otra es...
Sí, comparto todo lo que has dicho.
Ah, vale. Sí, pero quiero decir que, bueno, el comentario a lo que había hecho el país. Y luego la otra, que va a desaparecer. Bueno, no hay nada eterno en este mundo, ¿eh? Efectivamente, el 15M va a desaparecer. Lo que no sabemos es cuándo. También va a desaparecer. Al final desaparecerá hasta la vida en la Tierra. Pero quiero decir, y si el 15M se tiene que transformar y se llama de otra manera, yo no me aferro a un nombre ni a unas siglas. O sea, yo creo que lo importante es lo que he venido diciendo, ¿no? De que la gente en asambleas, en debates y en pueblos toma en sus manos las decisiones que quiere, lo que quiere. Y ese concepto yo creo que ya va a perdurar más. Se llame 15M, se llamen mareas no sé qué, se llame un nombre nuevo que todavía no sabemos.
Yo creo que lo que decía el compañero, que hay dos estrategias muy claras. Una es la más bruta, la más burda, que es la criminalización pura y dura y directa, de llamar nazis a quien hace scratches. Y la otra es la de buscar los puntos flacos. El 15M es tan heterogéneo, es muy difícil criminalizarlo o es muy difícil atacarlo. Pedir que se presente a elecciones es pedir que caiga en, digamos, identificar personalismos, en cierta estructura, que pueda, digamos, sacar sus contradicciones. Mientras siga teniendo esta dinámica de movimientos sociales, es muy difícil combatirlo, es muy difícil atacarlo. En cambio, un partido siempre va a tener unos objetivos concretos, una dinámica dentro de las instituciones que va a tener un montón de contradicciones, como saben todos los partidos, tanto los que están más cercanos como los que están más lejanos. Todos tienen esas contradicciones porque todos están en ese juego. Entonces, ¿qué es lo que le piden al 15M? Que entre ese juego para poder sacar las contradicciones. Y yo creo que el 15M está siendo inteligente en decir, no vamos a entrar en vuestro juego, vamos a presionaros desde fuera y podéis seguir pidiéndonos lo que queráis, que nosotros vamos a estar llegando aquí como ciudadanía, presionando al final a los que deberían representar a esa ciudadanía.
Bueno, hemos visto
Y yo, si acaso, quiero matizar que tampoco es que esté en contra de los partidos o de todos los partidos, ¿eh? Quiero decir, también es otra opción que puede ser válida en un momento determinado. De hecho, en el 15M hay gente de partidos trabajando y no pasa nada, ¿eh? Se sabe que es de tal partido eso, pero bueno, pero es el asamblearismo popular. Que haya gente que se junte porque tiene unas opciones similares con otras y quiera formar una organización que se llame partido o que se llame lo que sea, pues bueno, es la libertad de reunión y todo muy bien. Lo que no es de recibo es que digan que nos vamos a transformar en partido gente que no ha estado nunca en el 15M.
Incluso es beneficioso. Por ejemplo, gente que salió de Democracia Real ya, bastante rebotada, formó una corriente interna aquí en Izquierda Unida en Zaragoza y es de los que están dinamizando ahora, por ejemplo, creando el área de economía, impulsando el área de juventud. Sí. Con lo cual, incluso esa doble vertiente lo que está haciendo es impulsar todavía más la democracia que había, digamos, que no terminaba de salir, pues le están dando ese empujón que necesitaban para que se mueva, para que haya también movimientos internos dentro de los partidos que favorezcan ese proceso.
Vale, veíamos antes, lo habéis dicho, que el movimiento 15M es un movimiento muy heterogéneo. ¿Creéis que el 15M ha logrado aglutinar a toda la izquierda española?
Yo creo que algo más importante, que es que ha aglutinado no solo a gente de la izquierda, sino a gente que no se identificaba con el concepto izquierda, que eso me parece todavía un reto mayor y más importante. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces la izquierda pecamos de los debates abstractos o los debates históricos también. Y lo que se ha conseguido con esto es decir, bueno, vamos a hablar de esto en otro momento. Y si la Revolución Rusa era paz y pan, pues bueno, ahora vamos a hablar de vivienda, por ejemplo. Entonces esa lucha concreta es donde esa gente que tiene muchísimo en común y muy pequeñas diferencias, pues va a conseguir juntarse y luchar juntos por lo que son al final los intereses de la gente por la que quiere luchar.
Y yo pienso que de luego que se ha superado bastante el sectarismo que ve en la izquierda, pero no se ha superado del todo. A mí hay una cosa que me duele, aquí es la corriente anarquista que estuvo participando al principio en las asambleas, porque era además uno de los ideales de la CNT, era la asamblea entre todos, y sin embargo últimamente pues lo han ido dejando. O sea, en la asamblea de Licias en concreto había un grupo pequeño de gente del mundo libertario, y luego se cansaron, decidieron que no lo sé, y lo han abandonado. Para mí me parece que eso es menguar. Entonces ahora no aglutina toda la izquierda, por ejemplo, falta el componente, los miembros, las organizaciones libertarias.
También hay algún pequeño grupo comunista como CJC que también no participaba casi desde el principio. Digamos que dentro de los casos particulares sí que es verdad que la mayoría de organizaciones... Por suerte participan activamente.
Sí, es verdad.
Hace unos días Beatriz Zalegón revolucionó Twitter porque dijo que detrás del 15M puede estar la derecha porque promovió que la gente no votara. ¿Qué pensáis acerca de esas declaraciones?
Poco hay que comentar. No lo sé. Yo te diría que posiciones tan tontas no merecen la pena ni comentarse.
Yo pensaba diciendo, guau, Talegón será algún experimento del PSOE para ver que la gente se acerque a ella. Pero claro, luego ves las declaraciones y dices, pero esta que sale con el palestino, el puño así, que dice declaraciones tan infantiles casi. Es que igual es hasta buena persona, pero es ingenua. Es ingenua totalmente. Quiero decir, ¿cómo puedes ir a una manifestación de stop desahucios con el ministro López Aguilar, que estaba llevando el tema de vivienda, cuando se fragó parte de todo esto? O sea, es ingenuo, aunque tú vayas con la mejor intención. Es que, ¿cómo no te van a abuchear si vas con uno de los responsables? Entonces, claro, pues bueno, es un poco la frustración del Partido Socialista porque está teniendo, digamos, unas contradicciones brutales. Y es unas contradicciones que seguramente parte de la militancia del PSOE no tiene la culpa. Pero que, desde luego, que las élites y las cúpulas del PSOE tienen la culpa, de eso no me cabe ninguna duda.
Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo.
A lo que iba concreto de la pregunta, quiero decir, es absurdo pretender pensar que en el 15M está a la derecha. O sea, la inmensa mayoría de las personas que participan son de izquierdas. No ha habido ninguna persona, digamos, conocida o influyente de la ultraderecha o del PP o que esté manipulando con los hilos. Y al final pues se trata un poco de intentar descargarse culpas de lo que fue el fracaso del PSOE. ¿Que ganó el PP? Sí, pero a lo mejor habría que ver si el 15M derivó al PP o derivó a la abstención o derivó al voto en blanco o derivó a otros partidos políticos, o lo que hizo fue, como decía la etiqueta, no les votes. Incluso había otra etiqueta más minoritaria que era vota a otros. Quiero decir, las dos corrientes, es decir, castiga a quienes están aplicando estos recortes, y otra corriente más minoritaria que decía y intenta que influyan otros intereses de otros partidos que también existen.
Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo y para finalizar, ¿cuál creéis que va a ser el futuro del 15M de aquí, por ejemplo, al año que viene o dentro de 2 años? ¿Cuál creéis que vaya a ser la tendencia?
Bueno, a mí no me gusta ser adivino. Yo creo que vamos a seguir, porque los problemas continúan más incluso que hace un año o que hace dos. Entonces, la gente está despertando, o sea, que va a movilizarse más que hace un año y más que hace dos hasta que no cambie esto. Más allá del futuro, pues no lo sé, no me gusta jugar adivino, pero vamos a seguir ahí.
Yo creo que para mantener el entusiasmo, mantener el trabajo, hace falta victorias concretas, y es un gran ejemplo Stop Desahucios. Yo creo que las mareas, sobre todo con un gobierno con esa cerrazón absoluta que se bunkeriza, que rodea el Congreso con vallas, pues tiene dificultades para conseguir victorias concretas. Y eso yo creo que va a repercutir, y yo creo que lo estudiantil lo estamos viviendo, en que haya cierto reflujo de las mareas. No a lo mejor en las movilizaciones, pero sí en el trabajo diario. Y el otro reto sería, y se están viendo muchas iniciativas, aunque, claro, no sabes hasta qué punto son individualidades o son la mayor parte del movimiento, que están intentando tejer cierto tipo de alianzas político-sociales de cara a las elecciones. Yo creo que eso no va a tener mayor recorrido. Quiero decir, es muy difícil concretar el debate, los intereses comunes hasta tal punto. Sí que espero que haya cierta, digamos, lealtad mutua. O sea, que ni los partidos se metan con los movimientos, ni los movimientos se metan con los partidos, y que sean capaces de empujar a la misma dirección. Pero bueno, ahí están los intentos y veremos cómo salen. Y bueno, lo que sí que yo creo que es fundamental es una iniciativa que ha salido en Rivas y en otros municipios, que es la red de solidaridad popular, que está diciendo que bueno, que estamos luchando en todos los sectores, en todos los servicios públicos, pero que llegamos a un momento en el cual la lucha concreta va a ser darle de comer a los que nada tienen. Y la red de solidaridad popular es una iniciativa que está surgiendo ya en varios municipios y que habrá que traer aquí y que habrá que impulsar, sobre todo por eso, porque la situación está siendo tan cruda que hasta lo más básico es lo que hace falta ahora.
Uh-huh. Bueno,
ya sé que no hay tiempo, pero ya que sacas este tema, en la Asamblea de Delicias llevamos un par de meses trabajando en esta línea. Se ha creado un grupo de trabajo contra la exclusión social. Hemos hecho una primera asamblea sobre el tema, invitando a organizaciones del barrio. Y como todo trabajo que empieza, es muy lento, pero estamos en esa línea. Hay varios frentes de trabajo de cara a apoyar a la gente en riesgo de exclusión social.
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por participar en el programa. Un saludo, buenos días.
Buenos días, buenos días. Gracias.
Ahora en fase de pod. Esto ha sido todo por hoy. Les esperamos la semana que viene con más temas de actualidad y ganas de debatir. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo día. Ana Villagrasa, Belén Remacha, Jacobo Ramón y me despido yo también, Arianda Cañaveras. Buenos días.
Ahora en fase de pod.